Está en línea el ministro de Economía de la provincia de Entre Ríos, el contador Hugo Balay. ¿Cómo le va, ministro? Fabián Galarraga, con Alejandro Francia, lo saludamos.
Buenos días, Fabián. Buenos días, Alejandro, y a toda la audiencia de Concepción del Uruguay. Como siempre, un placer comunicarme.
Su pueblo, me dijo...
Mi pueblo.
Me dijo el más bohemio de los dos el otro día, el artista, el hombre de la radio. Dice, el único que nació en Concepción del Uruguay es Hugo. Dice, porque él me contaba que nació accidentalmente en Colón. Así que, bueno, usted es un poblano.
Mi hermana y mi hermano nacieron en Colón y yo en Concepción del Uruguay. Vivimos los primeros años en La Clarita. Ajá. Y bueno, y yo viví en Concepción, sí, desde segundo grado hasta quinto año. O sea, toda la linda época, hermosa.
Sí, tendrá
época.
Amigos por aquí. Bueno,
sí, por supuesto.
Que yo quiero preguntarle antes de ir.
Sí, dale.
¿Cómo ha sido el transcurso de la enfermedad? ¿Cómo lo tomó?
La verdad que muy bien, porque prácticamente ningún síntoma. Lo que leía, por supuesto, ni fiebre, ni pérdida de gusto, ni pérdida de olfato, ni nada de lo que, ni tos, ni nada. O sea que la verdad, bueno, obviamente fueron 15 días de resguardo absoluto por mí, y además para cuidar a los demás también, pero en lo personal no la pasé bien, la verdad. Con la ventaja que tiene hoy la posibilidad de trabajar a distancia, trabajábamos todos los días.
¿Y se pudo desconectar, ministro, de la realidad cotidiana, o estuvo muy muy ligado igualmente a todo el movimiento?
No, absolutamente ligado, bueno, con el equipo de trabajo, y fundamentalmente porque justo en esos 15 días era cuando iniciábamos toda la negociación de la deuda con los tenedores del título de la provincia. O sea que eran dos videos mínimamente, algunos días tres, videoconferencias bastante largas, incluso con gente en Buenos Aires, nosotros acá, o Londres, depende del grupo inversor. O sea que sí, pero venía bien para ocupar las horas del día también en este tema, ¿no?
Bueno, ministro, y ya nos vamos metiendo en los temas de estas horas. ¿Estuvieron ayer conversando con los distintos sectores sindicales de la provincia?
Sí, bueno, a través de una decisión del gobernador Bordet, él me pidió que tome contacto, entonces contacté a cada uno de los representantes gremiales. Con una particularidad, le pedí que venga un solo representante por gremio, y por parte del Ejecutivo fui yo solamente, para poder hacer la reunión presencial, respetando las distancias, ¿no? Y bueno, vino un representante de ATE, de UPCN, ALMER, y el resto de los gremios docentes.
¿Y cómo fue eso?
La verdad que siempre el diálogo creo que es lo más importante. Fue una reunión de una hora y algo, donde obviamente yo inicié expresando la situación de la provincia, situación producto de la baja de recaudación por la pandemia, mayores gastos en algunos sectores, específicamente en el sector de salud, pero yendo a realmente al tema salarial, le expresé que el gobernador y el equipo del ministerio estábamos trabajando en intentar hacer un esfuerzo para poder contribuir, pero con algunas cuestiones bastante particulares. Primero, no iba a alcanzar a la totalidad de los trabajadores este esfuerzo, sino que lo íbamos a hacer con los que menos ganan. Y después también la idea... Vuelvo a repetir, esto no fue una propuesta, sino una idea que nosotros le dimos a los gremios, de establecer una suma fija, no remunerativa, para que el esfuerzo del gobierno vaya totalmente al bolsillo del trabajador. Yo les daba el ejemplo que 100 pesos que se dé como suma fija, van los 100 pesos al bolsillo del trabajador. Si nosotros damos 100 pesos remunerativos, a la provincia le cuestan 156 pesos y al trabajador le llegan 65. Entonces, yo le daba de por qué esta alternativa de suma fija cuenta de lo que sea el próximo aumento que se pueda pautar en paritarias. Pero también con una aclaración muy particular, porque Rápidamente la interpretación es que la provincia no puede otorgar este tipo de suma, entonces en la misma norma que establezca este aumento se va a determinar que el 82% de ese valor también se va a aplicar a los jubilados para no perjudicarlos.
El tema, Balay, que por ahí es el mensaje, ¿no? Porque, a ver, yo tengo que escuchar a mi señora, que es contadora de una institución acá en la ciudad, y me dice, yo tengo que pagar, el sector privado tiene que pagar lo mismo o más por impuestos que el Estado, y el Estado tiene esta posibilidad de decir, lo pago en negro o lo pago como usted nos estaba explicando. Y eso también genera, ¿no habrá una posibilidad de ustedes de quitarle un poco de presión impositiva para el sector privado, para que el sector privado pueda también funcionar de la misma manera que tiene esta posibilidad de hacerlo el Estado?
A ver, lo primero voy a hacer referencia al sector privado porque lo hice ayer con los gremios. Uh-huh. Cuando nosotros analizamos obviamente el empleo público, porque depende de la provincia, pero lo tenemos que analizar en un contexto generalizado, lo tenemos que analizar dentro de una situación que hay sectores privados, como el turismo, es muy fuerte ahí en Concepción y en toda la costa. Que hace 6 meses que no tiene ningún tipo de actividad. Claro. Es cierto que el gobierno nacional ha acompañado con aportes para poder sostener el pago de sueldo, pero también hubo gremios que aceptaron reducciones salariales para evitar los despidos. También hice referencia al índice de desempleo que conocimos hace 2 días, superior al 13%. Entonces, esto también lo tenemos que poner nosotros en el contexto general. No me gusta usar la palabra en negro porque en realidad el Estado no puede generar en negro, porque en negro es cuando uno genera recursos no declarados y en el Estado eso es imposible. Hablamos de una suma no remunerativa, pero vuelvo a repetir, a cuenta de futuros aumentos que se fijen en paritaria, y es un esquema que en definitiva favorece al trabajador porque recibe mayor monto. Respecto a la cuestión de cómo pasa, han tomado varias medidas en esta época, en este tiempo, que acompañan con reducciones impositivas o con postergación de vencimientos a los sectores más afectados por la actividad, por la pandemia. Porque también debemos reconocer que en nuestra provincia hay muchas actividades que no los afectó y en algunos casos están a lo mejor trabajando más que claro. Lo que trabajaban o tenían previsto normalmente. Entonces, hay que hacer un equilibrio entre todo esto, ¿no? A ver, por suerte, ¿no? Por suerte tenemos una provincia que produce alimentos, una provincia que tiene, qué sé yo, la industria metalmecánica, que funciona, los laboratorios y demás. Entonces, bienvenido sea que sea una provincia que no la afectó en todo su nivel de actividad.
Se le va un poquito por momentos la voz, yo no sé si debe estar un poco oscilante la señal. Bien dice usted, no es lo mismo un laboratorio que es propietario de un hotel, por ejemplo, ¿no?
Claro, exactamente. Exactamente.
Ah, ministro, ¿qué están pensando? Digo, no sé si se puede decir, si es que conversaron en lo concreto, digamos, en la propuesta.
Ayer lo que conversamos como base de 3.500 pesos para los salarios de hasta 50.000 pesos y una suma de 2.500 pesos para los salarios de 50 a 100. Yo en realidad di eso como una posibilidad o una alternativa. Eso para el Estado provincial tiene un costo de 500 millones de pesos mensuales. Entonces, sobre esa base de los 500 millones, dentro de la charla y el debate, pero muy buen debate que tuvimos ayer, donde cada uno de los gremios se pudo expresar, quedaron ellos en que el martes próximo podrían alcanzar algunas alternativas distintas a la que charlamos ayer. Ajá. Pero obviamente el monto a distribuir siempre va a ser el esfuerzo que la provincia puede hacer. Son 500 millones de acá a fin de
usted
año,
que,
1.500 millones, ¿no?
Para traducirlo, para intentar interpretarlo, ¿no? Lo que le dijo, muchachos, esto es lo que hay para repartir. Si hay un criterio distributivo distinto que pueda ser mejor, los escuchamos.
Los escuchamos. Pero también surgen otros temas. Uh-huh. También, yo incluso tengo que una reunión ahora con el equipo del Ministerio para analizar determinados sectores, porque uno de los gremios planteó ayer por qué no analizar sector por sector. Es una alternativa, claro, que la tomamos, y por eso ahora... Para ver, bueno, salud por un lado, educación por otro, seguridad por otro... bueno, también lo tomamos a eso, y nosotros vamos a analizar también para que cuando recibamos el martes la contrapropuesta de ellos, tener nosotros también alguna. Que esa contrapropuesta la vamos a recibir, no es que nos vamos a volver a reunir, la reunión quedó prevista para el jueves a las 11 de la mañana. Reunión similar a la de este jueves.
¿Esperan tener una definición en la próxima semana? ¿Poder cerrarlo al tema?
Y yo entiendo que sería el ideal, sería lo mejor, porque nos permitiría a nosotros ya a partir de ya la semana que viene, ya estamos en octubre, entonces la idea fundamental sería llegar a un acuerdo, o si no es una aprobación total, porque obviamente que los gremios tienen que defender los derechos de los trabajadores y demás, al menos que sea algo mínimamente consensuado para que nosotros podamos emitir el decreto y establecer ese aumento a partir del 1 de octubre.
¿No? Vale, ¿lo aplicarían desde el 1 de octubre, o sea, cobrar a fin de octubre?
Octubre, noviembre y diciembre, eso es lo que está previsto.
Bien.
Yo le quería preguntar por el presupuesto, ¿ya ha sido presentado? ¿Cómo está ese tema?
No, la fecha que tiene la provincia para presentarlo es el 15 de octubre. Uh-huh. Obviamente que estamos en pleno proceso de ejecución, es un presupuesto bastante particular o atípico, porque la ejecución de este año, que él siempre se toma la base de la ejecución del presente año, claro, para hacer el ejercicio que viene, ¿no es cierto? Entonces este es bastante particular por dos motivos: uno, principalmente la baja de recursos, pero también el distinto destino. Por ejemplo, el mes pasado se otorgó una modificación donde se incorporó al presupuesto de salud 600 millones de pesos, que obviamente no es que se incrementaron, sino que se sacaron de otras partidas, claro, que también motivado por la pandemia, así como hay mayor costo en salud, hay otros gastos menores de actividades que el Estado tampoco puede desarrollar.
¿No hay un presupuesto con vacuna, otro presupuesto sin vacuna? Estaría bueno eso, ¿no?
No, estaría bueno que termine todo, sí, esto, claro, la verdad. Claro. Pero también pensando mucho más en la salud que en la economía, pero las dos cosas van una atada a la otra.
¿Usted sabe, ministro, que nos decía la gente de la municipalidad que contra todos los pronósticos, y sin que esto signifique, por supuesto, que la situación deja de ser complicada, ni muchísimo menos, pero que aún así la recaudación, afortunadamente, ha podido ir manteniéndose dentro, como que ha habido una actitud bastante solidaria, llamémosle así, y comprensiva del vecino. ¿Esto es trasladable a las arcas de la provincia o no?
Sí, de hecho lo hablaba, creo que antes de anoche, con Martín, con el intendente, que aprovecho para mandarlo un saludo, porque la verdad que tenemos un diálogo casi semanal donde intercambiamos, una persona muy muy interesada en todos los temas, y él, creo que fue el martes o el miércoles de la noche, hablábamos del tema de economía. En realidad nosotros, los meses de marzo, abril y mayo fueron realmente de una caída importantísima en la recaudación. A partir de julio se empezó a ver esto que hoy estamos analizando y viendo, incluso agosto y lo que va de septiembre, donde se recupera esa recaudación. Ahora, estamos hablando de que recuperarla es tomar valores similares a los del año pasado.
Claro.
Valores similares al año pasado, estamos hablando de 40% menos por la inflación. Ahora, en realidad, la colaboración de los vecinos y demás, donde uno mide tanto en el inmobiliario como es en el caso de las tasas municipales, o en el automotor en el caso nuestro, que también el 60% se coparticipa en los municipios, ha habido una continuidad de cumplimiento habitual, no ha habido una caída. La caída significativa es, obviamente, ingresos brutos, que está relacionado a la actividad, y la coparticipación nacional, que está basada en IVA y ganancias, los dos principales.
Seguramente cuando yo le pregunté esto, usted me va a decir: Fabián, me metes en este lío en plena conversación con los gremios cuando vamos tratando de arreglar el asunto, pero es un tema que en algún momento se va a volver a plantear, porque lo planteó con mucha fuerza el gobernador en el comienzo de en la apertura del ejercicio legislativo este año. El tema de la caja se sigue conversando, se va a retomar, sigue siendo un tema de preocupación.
A ver, Fabián, sí, es un tema de preocupación, no hay ninguna duda. Nosotros estamos evaluando para el cierre de este ejercicio un déficit aproximado a los 17.500 millones de pesos. Esto para compararlo, porque cuando uno habla de miles de millones, yo entiendo que a la gente le cuesta. Estos son, sí, o sea, una nómina salarial mensual que el Estado paga entre activos y jubilados es de 8.000 millones. Estaríamos hablando de 2 meses de sueldos más jubilaciones y un poquito más el déficit de la caja, y estamos proyectando el del año que viene, el del proyecto de presupuesto para el año que viene, en una cifra superior a los 20.000 millones. Entonces, realmente es un tema de preocupación. Cuando el gobernador lo planteó el 15 de febrero en la Asamblea Legislativa, realmente, bueno, esa convocatoria no se pudo concretar, pero esa convocatoria que refería el gobernador era mucho más amplia, no era solamente a los gremios que representan a los empleados públicos provinciales, sino también al sector privado, porque muchas veces nosotros escuchamos del sector privado, cualquiera de las instituciones, Consejo Empresario, Unión Industrial, cualquiera, Bolsa de Comercio, cualquiera de las instituciones que representan a distintos sectores privados, diciendo como que la carga tributaria es muy alta y va para cubrir el déficit de la caja de jubilaciones. Entonces, el gobernador entiende, y bueno, lamentablemente por esta pandemia no se pudo hacer esa convocatoria, que esa convocatoria tiene que ser muy amplia, y hay que empezar a discutir el tema de la caja. ¿Es una medida que va a tener un efecto inmediato? No, todos sabemos que no va a tener un efecto inmediato.
Y ahora, menos.
Una previsión de lo que va a pasar, y yo creo que...
¿Qué perspectivas advierte, digamos, después del debate de ayer? Hay sectores, por supuesto, que son más duros que otros. ¿Cómo cree que va a continuar esta suerte de negociación?
Yo apuesto, soy siempre optimista, porque el diálogo fue muy cordial. O sea, acá hay dos posiciones. El dirigente gremial, que obviamente ve el derecho de sus trabajadores, ve que los sueldos alcanzan cada vez para menos y ejerce ese poder. Pero también conoce la situación general de la provincia. Y del otro lado estamos nosotros, que obviamente tenemos que administrar esa realidad de la provincia, pero también reconocemos que aquellos salarios que están de bolsillo en 30, 35, 40 mil pesos, realmente están sufriendo hoy el efecto de inflación. Entonces, creo que los dos tenemos muy clara la situación, cada uno, obviamente, nosotros con la responsabilidad de que lo que demos poder pagarlo, porque yo también les mencionaba, la provincia estamos terminando de pagar los sueldos en este escalonamiento que estamos haciendo, el 22, el 23 de cada mes. Obviamente, los primeros 5 días hábiles cobra el 90% de la gente y los que menos ganan, pero cualquier incremento salarial podría poner en riesgo el cumplir el pago de sueldo dentro del mes, lo cual, por eso tenemos que ser muy cautelosos en el análisis para evitar que eso ocurra, ¿no?
Cambia mucho ser ministro de Economía del año pasado a este, me refiero a la relación con el Estado Nacional.
Cambia, sí. La verdad que obviamente ser del mismo color político y el diálogo y que tiene el gobernador con el presidente, bueno, de hecho tuvimos el miércoles del presidente acá en Paraná y el trato respecto al área que me compete, que la relación es a través del Ministerio del Interior, más allá que también hay relación con Hacienda y Finanzas, pero claro, pero la Secretaría de Provincias depende del Ministerio del Interior y realmente es muy bueno el diálogo. La Secretaria de Provincias es Silvina Bataki, que fue ministra de la provincia de Buenos Aires en el último gobierno de Scioli, entonces es una persona que conoce la realidad de las provincias, entonces uno tiene un diálogo muy bueno en ese sector, ¿no?
Ahí, usted hablaba recién de una inversión fuerte en materia de salud y afortunadamente con un sistema sanitario que más allá de algunos sobresaltos como lo que fue Paraná, Gualeguaychú, una situación particular, pero el sistema no se llegó a colapsar. ¿Hay que seguir invirtiendo allí en este tiempo?
Sí, por supuesto. De hecho, el miércoles uno de los anuncios fue la construcción de un nuevo hospital en la ciudad de Villaguay. Sí, obviamente que sí. La verdad que aprovecho para rescatar también el trabajo de todo el equipo del Ministerio de Salud, desde la ministra hasta el último de los trabajadores de salud, porque están haciendo hace 6 meses un trabajo, la verdad, espectacular, con un desgaste, con un esfuerzo, y la verdad que sí, que por suerte el sistema sanitario no ha colapsado, pero realmente en estos 3-4 meses, bueno, el ejemplo más claro es el hospital de La Avanzada de acá de Paraná, que había estado, tenía un 90% de ejecución, 4 años parado.
Qué bárbaro.
Había 20 respiradores guardados hacía 4 años, y bueno, esta pandemia nos llevó, obviamente, y el cambio de gobierno nacional también, a que en 40 días estuvo la posibilidad de tener, no me acuerdo qué cantidad de camas nuevas con respiradores y demás, pero vuelvo a repetir, esto es lo que realmente es significativo y es increíble a la vez, de que, no sé, solamente porque lo haya iniciado otro gobierno, dejar parado una obra de esas características.
Un saludo cordial, ministro, muchas gracias por habernos atendido.
Como siempre, un placer muy grande.
Que esté muy bien. El ministro de Economía de la provincia de Entre Ríos, el contador Hugo Balay.